XQ28.
Abre tu mente
y descubre tu interior.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a XQ28. Como cada miércoles, la cita se está cumpliendo, 5 de la tarde en punto, miércoles, ya sabe usted, una cita programada y la estamos cumpliendo en este momento a través del 104.3 de FM, aquí en Radio Universidad, transmitiendo completamente en vivo desde la cabina en Centro Universitario de la Costa. Gracias por acompañarnos en cualquier parte que usted se encuentre, en su casa, en su auto, en su trabajo, descansando, trabajando. Hagamos compañía y vamos a platicar un rato de lo que está aconteciendo en el mundo y cómo es que está sucediendo esta fusión entre la sociedad y la comunidad gay. Vamos a hablar de eso y de muchas otras cosas más esta tarde aquí en XQ28. Agradezco a mis compañeros acá en Controles Técnicos, Jorge Cue, gracias Jorge, y acá en redes sociales a Valente y a... ¿quién? David Padilla, perdón, David, gracias David. Están acompañándonos en las redes sociales que estamos transmitiendo a través también de la página de Radio Universidad. Ahí nos puedes sintonizar a través del Face y a través de mi Face personal, que también estamos transmitiendo a través de streaming. Ya lo podrán ver ustedes en un momentito más en pantalla a través de sus pantallas de computadoras. Bueno, mire, tengo varias noticias que platicarle. Hay cosas que me sorprenden mucho y hay cosas que digo, ¿de verdad esto está sucediendo? Fíjense que en Kenia hay dos leones que pues son gays, ¿sí? Dos leones gays. ¿Qué cree que hicieron? Mire, es que no puedo de sorprenderme. Dice la nota esto. Los leones fueron avistados en la reserva de Kenia. Un funcionario afirmó que estos animales necesitan terapia porque probablemente fueron influenciados por gays que visitaron el parque nacional y se comportaron mal. Deben haberlo copiado de algún lado o se denominará que son animales que no... Porque dice, porque son animales que no ven películas. ¿En serio? ¿En serio? Eso es lo que están pensando. No, ay, no lo puedo creer. Hasta que los van a mandar a terapia. No es burla, ¿eh? No es burla. Estos leones los van a mandar a terapia para que se les quite lo gay. ¿Pueden creer? Alguien le avisó a estos veterinarios que la homosexualidad está dentro de los animales también, que no es nada nuevo. ¿Alguien les dijo a estos veterinarios? Ahora me los van a mandar al psicólogo, a dos leones. ¿Puedes creerlo? Hasta yo me río, de verdad, no lo puedo creer. Y dice que los tienen aislados para que los otros leones no vean el comportamiento que tienen y no vayan a influenciarse. Dice que puede ser una fuerza demoníaca lo que les pasó a estos leones. No, no lo puedo creer. Sinceramente, no. ¿Cómo que un león? Bueno, unos leones se... No, estoy, mire, me quedé mudo. Esto ocurrió allá en Kenia y los guardabosques, la gente que cuida el parque, pues dice que fue así, que una pareja gay, que a lo mejor ellos vieron a una pareja gay y los leones, pues dijeron, vamos a hacer lo mismo que ellos. ¿Es lógico esto? Yo no creo. Sinceramente no lo creo. Pero bueno, está ocurriendo hoy en Kenia. En Kenia. Ojalá acá tengamos veterinarios más profesionales. No me lo puedo creer. Pero bueno, sucede, puede suceder. Oye, saludos a Rosario Álvarez. Saludos, Rosario. A Gea Step. También saludos, gracias por estarnos sintonizando a través del Face. Muchas gracias por estar con nosotros acá. Oiga, quiero comentarle otra noticia que está muy interesante. Hoy fue el lanzamiento de una campaña en la Ciudad de México, una campaña muy importante en la cual todos debemos de poner atención. Se llama Sinvergüenza, ¿sí? Los grupos y colectivos de la Ciudad de México se han reunido, de la comunidad gay se han reunido, para hacer este frente en común. Los altos índices de gente infectada por el VIH es mucha en la Ciudad de México y en el país. Vallarta no somos la excepción, ya lo hemos platicado aquí en muchas ocasiones. Esta campaña de Sinvergüenza habla de, por supuesto, de que todos nos hagamos la prueba del VIH, que vivas con dignidad, que no tengas miedo y que hasta el último momento tú te vayas a hacer la prueba cuando ya no hay nada que hacer. Porque según los psicólogos y los expertos señalan que a mucha gente le da pena irse a hacer la prueba del VIH. Bueno, si tú has tenido prácticas de riesgo, debo decirte una cosa. Sí, ve a hacerte la prueba. Si tú estás seguro que no has tenido ninguna práctica de riesgo, bueno, felicidades. Mas sin embargo, todos tendríamos que hacernos una prueba del VIH. No sabemos, de verdad. Es importante crear conciencia en la sociedad, entre nosotros mismos y entre la misma comunidad gay, que todos estamos expuestos, claro, en mayor dimensión unos que otros, mas sin embargo, hay que ser conscientes. Hay que estar bien conscientes de lo que hacemos. Y en eso radica esta campaña, en mostrar a toda la sociedad que no debes de tener pena. El que te puedas hacer una prueba de VIH con tiempo te puede ayudar de mucho, te puede servir de mucho. Hay que recordar que la Secretaría de Salud, una vez que tú eres detectado con el VIH, formas parte de que tus medicamentos se te entreguen gratuitamente. De lo contrario, te aseguro que va a ser muy complicada tu recuperación si es que llegaras a tenerlo. Y para eso es esta campaña, para que evites problemas posteriores, que evites que en algún momento te pueda faltar el medicamento y que de la misma manera también no seas discriminado. Eso es bien importante. En eso radica esta nueva campaña. Hazte la prueba, no tengas miedo y juntos podemos hacerlo. Eso es lo que dice la campaña. El evento contó con invitados importantes de la comunidad gay allá en la Ciudad de México y se estará difundiendo por las distintas redes sociales, Twitter, Facebook, entre otros. Y además es una importante labor que se viene haciendo. Y el participar es la manera en que podemos responder a esta campaña. No tengas miedo. ¿Miedo de qué? ¿A quién? ¿Cómo? Simple y sencillamente, como ciudadano, como ser humano, tú vas, te haces una prueba. Hay muchas pruebas gratuitas y la Secretaría de Salud las tiene. Entonces, no hay ningún problema para que tú vayas y hay una discreción total ante esto. No tengas miedo. Puedes hacerlo. Aquí en Puerto Vallarta está Comucida, está CETAC, donde tú puedes ir a hacerte la prueba con profesionales sin ningún problema. No tengas miedo. Y bueno, me da mucho gusto que los grupos en la Ciudad de México se estén reuniendo para hacer este tipo de eventos y me encanta la idea. Sinvergüenza, así se llama la campaña, la cual todos debemos de participar y es necesario hacerlo. Vámonos a otra información. Mire, está saliendo una noticia muy importante. Dice, hay una encuesta que ha elegido la mejor ciudad para las familias LGBT. Y bueno, de entrada le voy a decir una cosa. Ya perdimos. México no está dentro de esta lista. Y pues claro, no es ninguna sorpresa lo que le voy a contar. El sitio se llama Life Cake. Dedicado a crear álbumes familiares, realizó una encuesta con 2,000 participantes con la intención de averiguar cómo funcionan las familias modernas y el 75% ha elegido al Reino Unido como el mejor país de las familias LGBT. Y además, cambian la mejor ciudad. Según los resultados obtenidos en Life Cake, además de Reino Unido, los otros cuatro países con mayor apoyo para las familias LGBT son Holanda, Suiza, Estados Unidos, por increíble que parezca, y Dinamarca. En ese orden, ¿eh? Los encuestados también eligieron la mejor ciudad para formar una familia, y Londres fue la elegida. Así que si te quieres ir a vivir a Londres, créeme que vas a tener una apertura total. No va a haber ninguna discriminación, vas a tener todas las facilidades. Cabe señalar que, bueno, nosotros en América Latina estamos todavía en pañales en ese sentido. En varios de nuestros países apenas se comienza a legalizar el matrimonio. Holanda nos lleva mucha ventaja. Estados Unidos también, Reino Unido por supuesto también. Alemania, no se diga. Pero en América Latina, solo Estados Unidos es el país que figuró. Y felicidades por ello, porque qué bueno que por lo menos haya un país en América. Pero latinos, ninguno. Estamos todavía en pañales. Nuestras sociedades de los distintos países se siguen peleando porque estas leyes no funcionan en cada uno de nuestros países. En México está ya la ley, está funcionando muy lentamente, pero también hay grupos dentro de la sociedad que empiezan a hacer manifestaciones en contra de lo que ya se logró. Si para nosotros en México ha sido muy difícil, muy conflictivo, en otros países ha sido peor. Perú está luchando por ello, Chile ya se autorizó y se legalizó, Venezuela con todo el régimen que tienen actualmente ha sido muy complicado, mas sin embargo los grupos de Venezuela están protestando y están haciendo su chamba. Nosotros no podemos ayudarles más que en las redes sociales, pero cada país tendrá que hacer su propia chamba, convencer a sus autoridades y abrirnos camino en esto que es enorme. Ahora en nuestro país, en México, las familias homoparentales ya están regidas, ya existen, ya se ven, ya pueden formar parte de una sociedad. Existe también la adopción, es otro beneficio, si alguien lo quiere obtener, también está ahí. Y bueno, está la otra parte de el régimen de convivencia. Sí, el régimen de convivencia es casi lo mismo que el matrimonio, pero con un papel también que te avala, que te respalda. Nosotros tenemos estas tres cosas. En otros países, no. Y qué bueno que ahora el Reino Unido esté figurando como uno de los países que tenga una apertura total. Alemania también lo tiene, pero hay que recordar que también, tanto en Inglaterra como en Alemania, en Australia, hay muchas cosas a favor, pero también hay grupúsculos que empiezan a mermar el trabajo que se viene haciendo con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Y es parte de la evolución, es parte del mecanismo que tenemos que ir brincando paso a paso. Ahora nuestro país lo tenemos. Qué bueno, felicidades. Ahora tenemos que luchar por eso. Yo siempre he dicho, el terreno ganado no se entrega jamás. Trabajo nuestro el conservar lo que ya tenemos, y vamos por más. Ha sido muy difícil, las mismas instituciones en nuestro país han sido muy difícil que puedan aceptar a nuestras parejas, por ejemplo, en el Seguro Social. Ya se acepta, pero en algunos estados es muy complicado. Ha habido ocasiones en que a parejas ya con el acta de matrimonio en mano, cuando van a hacer su trámite para ser beneficiarios del Seguro Social, aún así se los niegan. Es un proceso que tenemos que pasar. Estamos pasando a prueba todavía. Somos prueba superada, mas sin embargo, la sociedad en general y las mismas instituciones aún se rebelan a aceptar lo que ya hemos ganado. Se niegan a aceptar que estamos dando un paso adelante, un paso en el cual todos podemos convivir, que tanto tus derechos son mis derechos, tus obligaciones son mis obligaciones, y de ninguna manera debemos de faltar a esto que se nos ha otorgado. También las instituciones tendrán que aprender esta nueva forma de convivir, esta nueva forma de amar y de matrimonio. Para muchos sigue siendo un tabú, sigue siendo algo complicado, pero es necesario que empecemos a abrir los ojos fuertemente y que nos empecemos a entender sin ninguna preocupación. Vallarta, afortunadamente, bueno, no ha habido ningún problema. La gente que viene y se casa aquí lo puede hacer. Es un trámite de requisito. Llevas tus papeles y haces el trámite. Pero en otros estados tienen que recurrir a un amparo y a un proceso bastante lento y bastante complicado. Pero les repito, el terreno ganado no se entrega. Es momento de hacer nuestra primera pausa. Regresamos, estamos en XQ28.
Estás escuchando
XQ28.
Regresamos a XQ28 y mire, tengo un par de notas también medio escandalosas, que es lo que está sucediendo alrededor del mundo. En Georgia, allá en Rusia, pues la sociedad en general está pidiendo que un futbolista, fíjese bien, que un futbolista salga de la selección de Georgia, porque es el capitán y el capitán se le ocurrió salir con su distintivo de capitán, con un arco iris, apoyando a la comunidad gay. Pues sí, lo quieren expulsar de la selección de Georgia por llevar esta bandana aquí en, como capitán, y están pidiendo que salga, que no juegue, hasta lo quieren expulsar del país. ¿Pero qué les pasa si el próximo año el mundial va a ser en Rusia, muy cerquita de Georgia, allá? Esto está bastante complicado y muy trágico, porque el jugador simple y sencillamente dice que él no tiene ningún problema, que apoya a la comunidad, que tiene muchos amigos gays y que lo que la autoridad diga no le incumbe. Son seres humanos y como tal tenemos que respetarnos y darles la oportunidad de compartir lo que ellos quieran con nosotros. Y señala, yo no soy homosexual, mas sin embargo tengo amigos y gente muy cercana a mí que lo es, y esta es mi manera de apoyarlo. Pues felicidades a este jugador que se llama Gurga Krasia, en Georgia. Y bueno, lamentablemente tiene este problema en este momento que le está ocasionando ahora sí que bastantes problemas terribles. Pero bueno, fíjense que hay un restaurante en Texas que se está burlando de Caitlyn Jenner, ¿se acuerda usted? Este jugador, exjugador que se convirtió en mujer, muy cercana a la familia de las Kardashian. Pues bueno, un restaurante de Texas creó controversia al utilizar la foto del antes y después de Caitlyn Jenner para diferenciar el género de sus sanitarios. No lo puedo creer. Pues sí, se están burlando de esto. En Allen, Texas, el restaurante Dodie's Place Cajun provocó la indignación de comensales y usuarios de internet tras hacerse viral que utilizan las fotografías de Caitlyn Jenner como signos de diferencia de los sanitarios, utilizando una imagen cuando Bruce apareció en los Juegos Olímpicos en el 76 para indicar el sanitario de hombres, mientras que utilizan la portada de Vanity Fair como Caitlyn para señalar el sanitario femenino. Pues sí, varios se quejaron de esta imagen, se están burlando, dicen, de Jenner, y ojalá las autoridades tomen cartas en el asunto. Aunque también te voy a decir una cosa, no están cometiendo ningún delito, ¿eh? Hasta donde yo creo, no están cometiendo ningún delito. No. Lo señalan como si de verdad fuera malo. Pero no lo es. No lo es para nada. Pero bueno, hay quien lo puede ver de esa manera y hay quien lo ve de otra manera. Saludos a Noé Sánchez. En Nayarit ya puedes darle ya de IMSS a tu pareja del mismo sexo con tu acta de matrimonio, con los mismos requisitos que cualquier pareja. Gracias, Noé. Edgar, ¿podrías publicar en tu perfil de Face el estudio para que mencionas sobre las ciudades más amigables de los estados de las familias gays? Claro, en un ratito más lo comento, te lo publico por ahí. Roger Olmos, saludos Edgar, éxitos con el Festival de Cabaret, gracias, hoy arrancamos para que vayan a verme a la gata. Brian Eloy, saludos amigo, gracias Brian, gracias por estarnos sintonizando, estar al pendientes de lo que estamos platicando. Gracias a Yadira Guayo, gracias también a Alan Flores, Patricia Aldre, Yadira Aguayo, Karen Tamboy, Angie García, gracias a todos ustedes por estarnos sintonizando a través del Facebook y por supuesto usted que nos sintoniza allá en casa a través de su radio o donde nos esté escuchando. Mire, traigo otra noticia, esta sí me pone muy mal, muy mal. Mire, un hombre en Estados Unidos, un hombre de 53 años, mató a su hijo de 14 años por el simple hecho de ser gay. Este es un caso vivo, claro y real de homofobia. El señor Giovanni Melton es el adolescente de 14 años, fue asesinado por su propio padre tras discutir sobre su orientación sexual. Estoy, ¿qué le puedo decir? Sorprendido. En pleno siglo XXI, 2017, Estados Unidos, con la apertura social que existe, cabe señalar que el señor Wendell, se llama Wendell, de 53 años. Bueno, son de raza afroamericana. No lo entiendo. Sinceramente no lo entiendo. Dice que Giovanni se acercó a él, que estuvieron platicando un par de minutos cuando Giovanni le dijo frente a frente: papá, me gusta un compañero de la escuela y no voy a cambiar, no voy a tener novia, no me interesa tener novia porque no es lo que quiero. A lo que el papá Wendell le contestó: tú eres hombre, te deben de gustar las mujeres, sácate esas ideas de la cabeza. Y entonces dice Wendell que agarró a su hijo y empezó a golpearlo. Lo golpeó de tal manera que nunca me percaté en qué momento él dejó de respirar. Terrible. Pero esto está ocurriendo en los Estados Unidos, en un condado muy cerca de Las Vegas. Wendell fue detenido, obvio. Giovanni murió de los golpes tan duros que le dio su propio padre al no aceptar la preferencia sexual de su hijo. Me sorprendo, claro, porque es Estados Unidos. Si habláramos de México, no me sorprendería tanto, ni me impactaría tanto, porque es algo cotidiano, porque es algo con lo que hemos vivido, y hemos escuchado historias mil, y las hemos vivido de cerca. Me sorprende porque es en Estados Unidos y es un hombre de 53 años, no tenía ni 30 ni 40. Es un hombre que ya sabía de la vida, que ya sabía lo que sucedía en el mundo. Pero lo que no alcanzo a comprender es cómo puede tener tanta ignorancia un ser humano ante la negación de que su hijo le diga claramente que no le gustan las mujeres. Yo creo que pudieron haber platicado, pudieron haber aclarado las cosas, pero no llegar a la muerte. Es tu hijo, tu sangre, 14 años, y ahora tendrá que pasar una larga vida tras las rejas. Lamentable situación lo que ocurrió en Estados Unidos. Pero bueno, hay ahora ya las películas LGBT que están saliendo y que están muy interesantes. Le voy a dar cuenta de algunas. Y hay unas que aparecen ya en tiendas mexicanas. Esteros es una película argentina que llega a las carteleras de América Latina y que espera tener una muy buena aceptación entre la comunidad y entre la sociedad. Esteros se llama esta película argentina, por si usted la quiere buscar y seguirla, la puede encontrar. También está otra película que se llama Plaza de la Soledad y es mexicana. Es un grito por la dignidad y una búsqueda por la igualdad y respeto que todos merecemos, en especial para las niñas y jóvenes y mujeres mayores que se dedican a la prostitución. Es un documental que retrata la historia de personas vulnerables y valientes que al final sirve como un objeto cultural esperanzador. Ahí está. Esta película es mexicana. Se llama La Plaza de la Soledad. Y la argentina se llama Esteros. Estoy viendo aquí el corto. Y está muy buena. Se la recomiendo. No se la pierda. Recuerde, este verano se estrenaron ya todas las películas que van a los Óscares y a partir de enero empiezan ya las nominaciones y ya veo varias que van a estar dentro y no hay ninguna mexicana, pero seguramente Coco, que no es mexicana, pertenece a la casa Disney y Pixar, pero hace una alegoría muy buena de lo que es nuestro país y es en anime, por lo tanto, pues no es una categoría mexicana, pero resalta nuestra cultura y hay que vivirla y estoy seguro que sí va a llegar a obtener mínimo 2 Óscares. Se lo digo desde ahorita. Vamos a nuestra siguiente pausa. Regresamos.
¿Estás escuchando?
XQ28.
Regresamos a XQ28 y mire, esta noticia me molesta también nuevamente. Se habla mucho de que nosotros en México, bueno, somos un país gay friendly. Y hay regiones en las cuales esto aplica. Puerto Vallarta es una ciudad gay friendly y así denominada por el trato que ha tenido, por la comunidad que vive aquí en Puerto Vallarta, porque la industria turística así nos lo ha asignado, porque nos lo hemos ganado y porque así funciona. La Riviera Maya también se hizo llamar gay friendly, pero hubo 2 quejas muy importantes que han llegado a la Secretaría de Turismo Nacional sobre esta denominación del gay friendly. ¿A qué me refiero? Resulta que una pareja de lesbianas, las dos quejas son de parejas de mujeres. La primer pareja dice que llegó a Tulum celebrando un aniversario de bodas. 2 mujeres venían de el Reino Unido, de Inglaterra. Llegamos a Tulum, nos recibieron primeramente muy bien. El problema fue cuando señalamos que éramos pareja, esposas. Desde ese momento el hotel nos trató muy despectivamente. La camarera no nos atendía bien e incluso lo hacía de mala gana. En el restaurante siempre nos trataban mal y hasta el final. Nos procuraban dar la mesa más alejada y el servicio más lento. A la hora de llegar a la alberca, aun cuando había lugares cerca de la alberca y con sombra, preferían colocarnos lo más alejado de donde no nos pudieran ver. Esta fue la queja que ellas pusieron ante la Secretaría de Turismo. Y señalan claramente, el trato que recibimos fue denigrante, limitante y discriminación. Podemos sentir cómo lo podemos podemos sentir cómo realmente la gente no nos quería en ese hotel, aun cuando nosotros habíamos hecho una reservación con tiempo y habíamos aclarado que éramos una pareja homoparental. Mas sin embargo, hasta el día que llegamos nos hicieron saber su descontento y su molestia, cosa que nos hizo muy mal nuestro viaje de aniversario. Y con justa razón, de verdad, con justa razón. Esta pareja, Emma y Ia, y Emma, se fue muy molesta de nuestro país y están pidiendo que le quiten la denominación a la Riviera Maya de un destino gay friendly. Yo estaría de acuerdo que así fuera, pero también quiero aclarar una cosa. No todos los hoteles son así. Tuvieron la mala suerte de contactar un hotel que no aplica muy bien la denominación de gay friendly, o no sabe cómo funciona esto, y recibieron un muy mal trato. Supongo que la Secretaría de Turismo tendrá la oportunidad de revisar este expediente, hablar con los gerentes y arreglar. ¿Cómo lo puedes arreglar? No lo sé. Quizá el mismo hotel le diga, ¿sabes qué? Quiero reivindicarme contigo y quiero volverte a pagar tus vacaciones, te voy a tratar mejor. No sé cuál sería la reacción que van a tener. Pero bueno, hay otra segunda queja. Y esta también, ellas venían directamente desde Copenhague. Desde Copenhague. Y dicen que fue exactamente en Cozumel. Muy cerca. Cozumel. Que en Cozumel las trataron muy mal. Ellas dicen, nosotros fuimos en plan vacaciones a esta isla y nos trataron muy mal. Hicimos nuestra reservación con anticipación y señalando que habían visto la etiqueta de gay friendly. Es que eso es bien importante. Cada hotel recibe esta denominación porque vas a recibir turismo gay, obvio, y le tienes que dar un buen trato. Y además hay una regla. No nada más la tienes porque sí, ¿eh? Hay una regla para recibir a la comunidad gay. Si no lo están cumpliendo, se los van a quitar la denominación y supongo que pueden tener hasta una multa. Entonces, estas chicas señalan que en todo momento, a la hora del desayuno, eran las últimas que les permitían la entrada al restaurante. No sé cómo puede ser esto, pero bueno. Eran las últimas en entrar y siempre les dejaban lo que quedaba del buffet. Lo que ya no querían, yo creo. Y además dice que el cuarto de servicio, ¿cómo se llama? El room service era bastante complicado. No les gustaba llevarlo a la habitación porque decían... Qué raro. Decían que no les daban propina. Pero hay que señalar algo. La propina se gana. Se gana. Ojo. Se gana. Si ellas no querían dar propina es porque estaban recibiendo un maltrato desde un principio. Desde un principio. ¿Cómo voy a premiar a alguien que me ha estado tratando mal todo el tiempo? Es lógico, ¿no? Estas chicas que venían directamente desde Copenhague, pues señalan que además el recepcionista insistía en que quería darles una habitación con dos camas, cuando ellas en su reservación habían pedido una cama king size. Entonces el recepcionista decía, no, yo puedo darles uno con dos camas, ¿para qué quieren una cama sola? Este tipo de cuestionamientos, ellas, pues, supongo que conocen por qué se les dio la denominación a este hotel. Y, pues bueno, se molestaron tanto y están mandando esta carta de queja a la Secretaría de Turismo y que se investigue la denominación que se le ha dado a estos hoteles, ya uno en Tulum y otro en Riviera, en Cozumel, perdón, por el maltrato que han recibido estas dos parejas de lesbianas. Me parece muy interesante. Aquí en Vallarta hay varios lugares gay friendly y se denominan así, y hay que hacerlo valer. Hay que hacerlo valer, ¿sí? Tienes que ser tratado bien, con respeto. Claro, no esperes que te pongan pétalos de rosa al pasar, ni nada de eso. Yo creo que lo más importante es que te traten bien, con respeto, con dignidad y con una buena convivencia. Nada más. No pedimos que nos pongan pétalos ni que nos... nada. Eso es más importante. Y más el turismo internacional, que está gastando su dinero para venir a visitarnos, conocernos, tener una derrama económica y que de repente alguien te trunque todo esto que tú ya tenías planeado por la ignorancia, porque le dio la gana o porque sí. Puerto Vallarta, hasta ahorita, nos podemos denominar una ciudad gay friendly. Claro, hay ocasiones en que la autoridad se pasa y detienen a los turistas porque están cometiendo un error. Eso es inevitable. Al lugar que fuera, si cometes un error, te van a detener. Y eso no significa que no seamos gay friendly. Tenemos que respetar. Ojo. Y mira que yo no estoy muy de acuerdo con muchas cosas que hace la autoridad. Pero en este momento, en esta situación, yo te digo una cosa. Tú vienes a mi país, tienes que acatar las reglas del país y las reglas de convivencia y de sociedad que el país tiene para ti. Si tú te las brincas y cometes una falta, vas a ser detenido. No importa que seas ruso, chino, japonés, irlandés, americano, canadiense. Eso es claro. Claro, te van a meter a la cárcel y tendrás que hablar a algún intérprete o qué sé yo, porque no creas que la policía local hable muchos idiomas. Entonces, pero el respeto es bien importante. Y si hemos ganado la denominación gay friendly, hagámosla valer. Respetémosla, recibamos a todos los que vengan a este puerto a descansar y a tener una buena imagen de nosotros. Oigan, miren, les voy a dar a conocer 7 personajes más homofóbicos en nuestro país. Uno de ellos, Juan Dabdou. ¿Ya lo conoce usted? El del camioncito, él es uno de ellos. Para quien no haya escuchado de este personaje a estas alturas es porque seguro vive bajo una roca. Es el líder del grupo de odio mayor de influencia del país, del Consejo Mexicano de la Familia. Este grupo a su vez es de la organización fundadoras del Frente Nacional por la Familia, la cual ha ganado notoriedad en los años recientes debido a su activismo frontal en contra del matrimonio igualitario en reacción a la ley que hizo nuestro presidente Enrique Peña Nieto. Ese es uno. Siguiente. Otro de los siguientes nombres homofóbicos de nuestro país es Ivette Laviada. ¿Quién es Ivette Laviada? Sin lugar a dudas es una figura muy homofóbica en la península de Yucatán. Es la lideresa de la célula regional de Yucatán en el Frente Nacional contra por la Familia a través de su grupo de odio de Red Pro Yucatán. Ella es yucateca, para que usted la vaya identificando. Otro personaje de los 7, llevamos 2 que están de los más homofóbicos. Norberto Rivera. Y mira, el burro hablando de orejas. A pesar de estar ya casi retirado el arzobispo primado de México, por décadas ha sido uno de los principales promotores de la agenda antiderechos, en especial en contra de los derechos reproductivos de la mujer y los derechos de la comunidad LGBT. Hay que recordar que Norberto Rivera fue la tapadera de todos los pederastas sacerdotes de este país. Y no lo digo yo, no lo digo yo. Está la historia, búsquelo y ahí se va a dar cuenta. Norberto Rivera Carrera, uno de los más homofóbicos y es de la Iglesia Católica. otro personaje, aunque usted no lo crea, pero lo es, Yuri. Así es. La emblemática intérprete mexicana, una de las voces más privilegiadas de Latinoamérica, es también la de las voces más controversiales. Cuando salió la película de Pink, ella defendió a toda costa la película cuando la sociedad en general se negaba a verla. Yuri la defendió a más no poder. Y aunque siempre dice estar en favor de la comunidad gay, no lo es. Es de doble cara. Así lo dice este estudio que ha analizado a la Jarocha. Como artista, mis respetos. Una gran intérprete, una gran voz. Como ser humano, ahí ya no me meto. Siguiente, Paco del Toro, del que hablábamos, del que hizo la película Pink, es otro homofóbico declarado y abiertamente. Ha recibido ya varias denuncias ante la CONAPRED, mas sin embargo no ha pasado nada y él sigue siendo uno de los homofóbicos más grandes de nuestro país sin que nadie le diga nada. Laura Zapata, pues sí. Aunque usted no lo crea, Laura Zapata es otra. Y para finalizar esta lista y antes de irme a la pausa, le comento a usted de los 7 más homofóbicos de nuestro país. El número 7 se lo lleva Esteban Arce. Por todo lo que ha pasado en las redes sociales y que ha hablado en su programa, ahí están los 7 más homofóbicos de nuestro país. Vamos a nuestra siguiente pausa y regresamos.
Estás escuchando
XQ28.
Regresamos a XQ28 y bueno, la semana pasada hablábamos de lo que un grupo del Tec de Monterrey, Campus Querétaro, estaba organizando y había organizado ya en su semana cultural LGBT dentro del Campus Querétaro. Hay que recordar que, bueno, el Tecnológico de Monterrey tiene distintos campus en el país y el de Querétaro, pues tiene también una comunidad gay. Y se les ocurrió que dentro de la semana cultural pudiera haber un baño para todos, un baño unisex. Así es. Y funcionó de tal manera que ahora, este mismo ejemplo lo está copiando la Universidad Iberoamericana de México, o sea, se la Ibero. Así es. Es muy grato ver que los universitarios mexicanos comiencen a buscar espacios libres de discriminación. La semana pasada, alumnos del Tec de Monterrey, ya lo platicábamos, y esta semana, como parte del programa de asuntos de género, se inauguró este sanitario para todo género dentro de las instalaciones del campus de la Ciudad de México en la Ibero. A pesar de la filosofía religiosa de esta universidad, también se da pie a la investigación de estos temas de manera académica y, de hecho, de acuerdo a la investigadora de este proyecto, esto está basado en un ejercicio realizado en la Universidad de Georgetown, también pertenece a la compañía, también perteneciente a la Compañía de Jesús, la cual cuenta con este tipo de espacios integradores. En entrevista para la página web de la universidad, la maestra González del Pliego comentó que un mundo ideal sería contar con baños generales, con puertas individuales de acceso a toda la gente y en los que se compartan los lavamanos. Pero se tiene que ir paso a paso para no generar reacciones adversas. Primero hay que cambiar la forma de pensar y de entender lo que implica ser incluyente y luego hacerlo en la cuestión estructural y física de las instalaciones. Así lo detalló la especialista. El proyecto nació gracias a las manifestaciones de una alumna transgénero que tuvo con la investigadora y confesó la difícil situación que tiene cuando ingresa a un sanitario para hombres en el que sufría violencia y acoso, o cuando entraba al sanitario de las mujeres, es que ellas se sentían incómodas con su presencia. En el programa llevamos 2 años y medio trabajando sobre el tema de género. Estas pequeñas acciones te permiten detener un instante y reflexionar acerca del por qué se necesita otro baño. Pues bueno, la Ibero ahora ya lo tiene. Es lo que platicábamos la semana pasada, que esto se tiene que ir replicando. En México yo ya lo había visto en restaurantes, por ejemplo, en la Condesa hay muchos lugares a los cuales tú vas y hay baños unisex, donde pueden entrar hombres y mujeres, transgénero y demás. En Cuba también me topé con este tipo de baños, donde todos entran al mismo baño. Yo no sé si por la precaria situación que vive Cuba o no, pero así era. Eso es lo que yo vi. Cuando me enteré de esta noticia que en Querétaro, en el campus del TEC de Monterrey, lo estaban haciendo, me pareció sorprendente y bueno. Ahora, el mismo ejemplo lo toma la Ibero. Ya vamos dos pasos adelante. Vamos a ver quién más se suma a este importante planteamiento de inclusión. Bueno, ahorita lo están tomando en cuenta las universidades. Y qué bueno que así sea. Pero ojalá y que esto también trascienda y podamos llegar a las universidades públicas. Porque estas dos universidades son de paga. Que también las universidades públicas puedan tener ese espacio de tolerancia y de inclusión para ir al baño. Yo les decía, claro, hay que regularlo. Hay que llegar a un acuerdo. No puedes meterte a un baño así como así, ¿no? Pero también daba el ejemplo que un baño lo tenemos en casa y es un baño que compartimos toda la familia, ¿no? Entonces, es un buen planteamiento social que los psicólogos y los especialistas tendrán que ir aplicando a lo largo de este tiempo. Ya hay dos universidades interesadas que lo están implementando. Esperemos que otras universidades más se sumen y podamos hacer un bloque enorme y pueda pasar a las universidades públicas y escuelas públicas en un entendimiento de que la tolerancia y la inclusión y el respeto es un valor fundamental dentro de la sociedad y de la familia. El respeto que debemos de tener por todos, nos lo inculcaron en casa. Hay que ponerlo en práctica. Y esta sería una buena opción si lo regulamos bien y lo llevamos a un buen punto. Suerte. A ver qué pasa más adelante. Más información. Le comento a usted, hay una controversia que a mí me parece interesante. Dicen que últimamente hay una oleada de parejas que no les importa la edad. Pues no debería de importar tanto la edad. Yo digo que debería de importar más con quién, ¿no? Claro, no te vas a ir con un menor de edad, eso me queda claro, no estamos hablando de ese tema. Me refiero cuando si eres mayor de edad y tú no te encuentras con tu compañero de edad, quieres algo más, pues bueno, está en la gente más mayor. Pero hay mucha controversia al respecto porque dicen... Yo no voy a andar con mi papá, o yo no voy a andar con alguien más mayor que yo cuando yo puedo tener esto. Pues búscalo. Si así lo decides, si así lo quieres, adelante. El estudio señala que las parejas, mientras uno es más mayor que el otro, existe una igualdad. Y existe además una diferencia, que no todo nos puede llevar al mismo camino. Tú dices una cosa y él dice otra cosa. Yo tengo 20, tú tienes 30. Tú perteneces a una generación, yo pertenezco a otra generación. El no pertenecer a la misma generación o no tener la misma edad te da la oportunidad de conocer cosas mejores y en el plano emocional bastante estabilidad. Eso es lo que señala el estudio. Tú decides si te vas con uno menor de tu edad o decides quedarte donde estás. Es cuestión de gustos. Cuestión de gustos que puedes ir viendo. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa para que no haya ningún problema. Oigan, por otro lado también, antes de retirarnos, me mandan esta nota que querían que la leyera. Porque señalan, ya lo hemos platicado también en otras ocasiones, los condilomas. hay una fuerte preocupación por la Secretaría de Salud, que hay una fuerte infección de condilomas en la sociedad en general, que hay que estar muy alertas. Si bien el condón no protege, tú por lo menos debes de protegerte, porque el condiloma es muy, muy delicado. Son como pertuberancias que salen en el pene o en el ano y te pueden ocasionar un problema. Dice la Secretaría de Salud que últimamente han tenido detectado muchos casos de esto y le piden a la sociedad en general que seamos más higiénicos y que en todo momento se laven el cuerpo, las partes, las manos. No se toquen antes sin lavarse el cuerpo ni las manos. Eso es lo que señala la Secretaría de Salud. Es una buena recomendación. No toques a nadie sin haberte lavado las manos o el cuerpo. Es mejor. Yo creo que es mejor lavarse el cuerpo completo y ya hacer lo que tengas que hacer. Pero limpiémonos. Me están pidiendo un tema que me parece muy interesante y amén de que usted también me pueda sugerir otros temas. Las hemorroides, ¿sí? Las hemorroides en los hombres. Vamos a hablar de eso, ¿les parece? La próxima semana voy a traer notas sobre eso. Me parece muy interesante. Dice, es algo de lo que poco se habla, mas es algo con lo que muchos convivimos. Eso es lo que dice la nota, la sugerencia. Claro, vamos a hablar de las hemorroides. Y a ver a dónde nos lleva este tema. Me parece muy interesante. Y ya lo platicaremos. Ya lo platicaremos la próxima semana. ¿Les parece? Pues bueno, es momento de despedirnos. No sin antes recordarles que tenemos un WhatsApp. El 322-108-4129. Mándenos sus sugerencias, sus comentarios. También a través de la página de Radio Universidad puede usted darnos sus comentarios. Tenemos dos líneas telefónicas a su disposición: 226-2233, 226-2266. La página oficial de Radio Universidad es www.radio.udg.mx/Vallarta. Ahí está el podcast, que lo puede bajar también. Y bueno, nuestras redes sociales a través de Facebook, Instagram y Twitter. Ahí nos puede localizar. La próxima semana estaremos aquí en punto de las 5 de la tarde. Gracias a Valente allá en redes sociales y en la transmisión del streaming. Gracias a Jorge Cue allá en controles técnicos. Y gracias principalmente a usted, que nos sintoniza cada semana muy puntualmente a las 5 de la tarde aquí en XQ28, un espacio de tolerancia a través de Radio Universidad. Gracias, buenas tardes y muy buen provecho.
Ahora tus sentidos
ha tomado otro rumbo.
No temas a lo nuevo.
Solo déjate llevar.
Nos volveremos a encontrar.